Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un episodio más de Podmax con la creadora de Bake Shop. Sí, se llama así, ¿verdad? Porque luego siempre me confundo.
Sí,
Lili.
Sí, estamos bien.
Y bueno, pues aquí estamos con ella, Lili. Platícanos, siempre me gusta empezar con esta pregunta. ¿Quién es Lili Enríquez?
Ay, qué difícil pregunta.
Sí, yo creo que siempre... Bueno.
Hola, ¿cómo están? Pues me llamo Lili, tengo 25 años. Estudié la carrera de gastronomía en Aguascalientes y en pandemia empecé a hacer pasteles, que fue lo que hizo que esto saliera a la luz. Pero tengo años haciendo pasteles.
¿Ya tienes mucho entonces desde chiquita o desde cuándo te llama la atención? Sí,
sí, desde niña, como el primer acercamiento que tuve a algo de la cocina fue con mi papá.
Ajá.
Todos los domingos era hacer el desayuno y yo me le pegaba. ¿Y qué vamos a hacer? Y me ponía a cortar la cebolla, lo que sea. Y de repente ya como que me ofrecieron meterme a un curso de verano.
Uh-huh.
Tendré yo, ¿qué será? Como unos 13 años. Me meto a un curso de verano, me enseñan a hacer pasteles, comida, hasta bebidas, todo. Era un curso de niños, pero estaba como padre.
Ajá. Uh-huh.
Y desde ahí le agarré como mucho gusto. Y le dije a mi papá de que, ¿sabes qué? Como que sí le agarré gusto. Como que sí
es mi
me
camino.
Quiero ir por ahí.
Ajá.
Y ya, pues, mi papá fue como, toma. Me regalaron una batidora y así. Yo de niña soñada. Hacía mis pasteles de cajita porque yo no, ajá, tenía ni idea de qué estaba pasando. La mayoría, o sea, si hacía 10, 9 salieron mal. Y sabían horribles, pero la familia te echaba ganas. O sea, hacen que uno le eche ganas, ¿verdad? Pero no siempre salían bien.
Pero se veía bonito.
Sí, sí. Entonces ahí empecé y ya llego a la carrera.
Uh-huh.
Decido meterme a gastronomía. Y toda la carrera, que fue como algo bien chistoso. Después de hacer pasteles toda mi vida, en la carrera yo dije, no es lo mío. Yo no me debería de dedicar a los postres. Yo tenía otros, ajá, planes, que de hecho tengo un proyecto, ajá, guardado en mi corazón todavía, que yo espero poder hacer luego, pero no es nada que ver con esto. Pero como que yo estaba así muy decidida de que no, o sea, la repostería no es lo mío, no creo ser buena,
ajá,
o sea, lo suficientemente buena para eso.
Ajá, para dedicarte.
Ajá, entonces, pero pues, mira... La vida te pone. Todas las prácticas que yo me iba, uh-huh, primero me fui a Puerto Vallarta, viví ahí 6 meses, me di rol por todas las áreas de la hotelería,
uh-huh,
y terminé en pastelería.
No, es que yo creo que siempre la vida te va guiando hacia donde
sí,
debes estar, o hacia donde, pues sí, al final de cuentas, porque ahorita me platicabas y ahorita nos vas a platicar tú también. Para que también la gente sepa cómo es que fuiste formando este lugar. O sea, y
sí,
justo lo que platicábamos, que se van dando las cosas y te van guiando hacia donde debes estar, yo creo.
Sí. Sí, entonces fue esa y luego me fui a Barcelona.
Uh-huh.
Y terminé haciendo los postres de todo el hotel. Que me pusieron en línea fría, línea caliente. Y yo así como de, qué aburrido.
Ajá.
Esto no me está gustando. Y yo de que, bueno, un día se les acabó todo y dije, yo sé hacer pan. Y me pusieron a hacer, hice magdalenas, hice galletas, hice panes, hice de los sabores que se les ocurriera.
Uh-huh.
Y dijeron, ¿sabes qué? Te quedas muy bien, ese va a ser tu trabajo de aquí a que te vas. Pues duré 2 meses haciendo pasteles y pan y de todo tipo de dulcecitos.
¿Estabas allá como prácticas o estabas ya trabajando?
De prácticas.
De prácticas.
Nada más que solo me alcancé a ir 3 meses,
ajá,
porque no sabía qué hacer.
Ajá.
Ahí sí estaba teniendo un problema muy fuerte, o sea, personalmente,
ajá,
yo estaba mal, ajá, o sea, mal. Entonces yo no quería hacer nada, no quería saber de nadie, no... Como que dije, no
fuera.
Quiero hacer, uh-huh, nada. Y dije, me iba a quedar en Zacatecas. Y de repente me llega la oferta, así de que... Fue a mediados de agosto, no, a principios de agosto. Uh-huh. Y me dicen, oye, el 1 de septiembre tienes que estar en Barcelona, te conseguimos un lugar. Y yo, chale. Y dije a mi papá, y mi papá, estás loca si no te vas. Y yo, bueno, sí es cierto. Pues en 2 semanas organicé toda mi vida y vámonos. Ya, llegué allá, llegué sin casa, estaba como un homeless. Nada más porque tuve la suerte de que unas amigas ya estaban allá y me quedé con ellas 3 días en lo que conseguí un cuarto, pero un desastre. O sea, pues no es raro en mí que me pase algo, ¿verdad? Siempre, todos los días de mi vida algo pasa.
Mira, ¿qué te puedo decir?
Todos los días me tiene que pasar algo, entonces fue como algo más. Se arregla, todo tiene solución. Sí. Lloras un ratito y le sigues.
Y a seguirle.
Ajá. Entonces ya, estuve ahí. Hice. Ahí fue con esos 3 meses y dije, no, o sea, ¿para qué me hago mensa? Esto es lo mío, voy a ver qué hago. Y ya. Regreso en diciembre. Llego a la carrera, empecé con mi último semestre ya de la carrera, y dije, bueno, voy a ir viendo a ver qué hago. Pues que hay pandemia.
Cierto.
Acabo, o sea, la carrera.
Perdón, regresaste de allá y ya ibas a terminar tu carrera, o la terminaste después de
la pandemia. Terminé en pandemia. De hecho. También. Los primeros meses de pandemia yo acabé la carrera, hasta hice mi titulación, dije, bueno, de una vez vamos a estar encerrados un rato. Pues, el primer año de pandemia fue, acaba la carrera, haz tu titulación y haz pasteles. O sea, entonces en pandemia me dediqué a como a perfeccionar las recetas que yo ya tenía base. De lo que fui aprendiendo en estos dos lugares, hasta hacer las mías. O sea,
sí. Tú con tu toque ya.
Sí, o sea, si ves la receta original a la mía, pues, no tienen mucho que ver. Entonces, ya, empecé a hacer pasteles y yo los regalaba y ya no me importaba. Y ya pues mi papá me dice, ya acabaste la carrera, tienes que trabajar. Y yo dije, bueno, me metí a trabajar con él en el hospital. Pues en pandemia, ahí en el hospital, pues tienes que andar así.
Oye, sí, y luego es cuando estaba la situación más fuerte.
Sí. Sí, entonces cuídate de todo, ahí tienes que andar y pues, empecé a vender las pruebas COVID como para en más privado. Y hacía eso, o sea, yo en la mañana estaba vendiendo pruebas COVID y en las tardes yo estaba haciendo pasteles. Así eran todos mis días de pandemia. Y ya mi novio, que es el especial catador de todo lo que hago, me dice, es que lo tienes que vender. O sea, ya, o sea, necesita la gente probar esto. Yo, bueno, vamos a ver qué onda.
Oye, pero sí, siempre que, perdón que te interrumpa, siempre que te digo que vamos a comer ahí con ellos y siempre nos dicen, no, es que tienen que probar este tiramisú, que, o sea, por poner un ejemplo, no, pero siempre te anda promocionando.
Para todo. Sí, él es mi mayor fan.
Qué padre.
Y luego, ¿en qué me quedé?
Que él te dijo que tenías que venderlo.
Sí, y empecé a vender cheesecakes ahí en su restaurante. Y de principio, vendía un cheesecake, 10 rebanaditas de cheesecake en una semana, así. Y bueno, pues bueno. Me dije, ¿qué tal que no? Y no me daba, o sea, no tenía la prisa como de necesito vender o algo, ¿no? O sea, era más terapia para mí, nada más que ya le estaba sacando dinero a la terapia. Era la única diferencia. Entonces, empezaron los cumpleaños. Ah, yo pongo el pastel. Empecé a vender pastel. O sea, empezaba a regalar pasteles, pasteles. Pero pues en las fiestas, todo mundo te va conociendo.
Y te fueron recomendando.
Y me fueron preguntando, oye, ¿en cuánto los vendes? Y yo, no sé en cuánto me salen. Entonces ahí sí dije, no, pues deja ver en cuánto me sale. Y empecé a hacer ya todo en forma. Abro la página de ya con mi nombre y dije, vamos a ver qué. Y poco a poco ha ido vendiendo. Y ya, o sea, hace un año justamente, yo seguía diciendo que lo mío no era vender pasteles, pero yo a él le echaba ganas. Entonces llegó un punto en el que la gente ya me pedía abrir un lugar porque pues querían una rebanada, querían uh-huh. probar algo diferente, pero no querían el pastel grande. Y yo, no, pues qué, ¿cómo le hacemos? Y me ofrecen este lugar. Uh-huh. Y yo también otra vez empecé a dudar de, no va a pegar, ¿para uh-huh. qué pierdo mi tiempo? Nomás me voy a ilusionar y que no sé qué. Y mi novio y mi papá, atrás de mí, como le han hecho toda la vida, de, hazle. O sea, no, que no te dé miedo, tú, ¿a dónde vas?
Y intenta.
Y yo, ay, está bien. Uh-huh. Entonces ya, abrimos aquí, se acomodó. Este lugar estaba neta deshecho. Uh-huh. O sea, se me cayó el techo, se me cayó el muro.
No se nos va a caer ahorita, ¿verdad?
No, ya está muy bien, ya tiene un año calado. Pero, o sea, el lugar estaba feo. Uh-huh. Entonces ya, llegué, lo arreglé todo, se hizo lo que se pudo. Y empecé, y abrí y empecé a vender. Me dije, bueno, vamos a ver qué da.
Oye, es que aparte empezaste súper chiquita. O sea, empezaste acá a los 23, 20...
¿Aquí? Ajá, 24. Aquí.
24.
Abrí a los... O sea, ¿de qué
abrí? Ya en forma...
Tenía 24.
24. Qué padre. Y justo esta parte que dices que luego es lo que nos hace dudar mucho y más a los jóvenes, ¿no? De que querer emprender algo que sí te motiva, que sí te gusta, pero con el miedo que dices no va a funcionar. Sí. ¿Y cuántos proyectos no se han caído así, Lili?
Sí.
De que ya no le da seguimiento por el miedo.
Sí, también. Sí. O sea, la neta es que yo creo que lo que más puede detener a alguien es de que te dé miedo.
Sí.
O sea, y algo que me ha enseñado esto uh-huh. es de que no te dé miedo hacer las cosas. Uh-huh. O sea, tú inténtale y si pega, qué bueno. Si no, también. Ya viste que sí, que no. Uh-huh. Y sí he tenido como muchas situaciones desde uh-huh. que abrí. Que a mí me daban pavor. O sea, sí. ya desde el hecho de subir un reel con mi cara sí. viéndose...
Ándale.
No, 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 para mí era lo peor. Era, qué vergüenza. No, ¿qué ando haciendo aquí? No,
ándale, o sea, es que es eso que ves, es justo eso, que haces algo y dices... Ay, no, pero si subo la imagen del pastel, pero no de quién está sí. atrás de eso, quién lo hizo. Cuando tienes cualquier negocio, todos estamos como con el miedo así de que... No, mejor voy a sacar el producto, pero que mejor en el anonimato.
Que nadie sepa quién soy.
Uh-huh.
Sí.
Una, pues, justo por eso, por el miedo, y otra, pues, ahorita ya está por las cosas de seguridad, ¿no? Que también está bien cañón.
Sí.
Pero yo creo que ahorita que comentas de lo de tu papá y de tu novio, que hayan sido como esa motivación y que hayan sido los que te han impulsado.
Sí,
yo
porque
creo
que si no, sí. no estaría esto, así de fácil. O sea, si mi papá no me hubiera dicho de que yo te apoyo con el dinero y mi novio fue como de yo te llevo a comprar las cosas, o sea, no estaría. Uh-huh. Y ya desde el hecho de que se comían todo lo que hacía y me dijeron véndelo, fue como de a ver qué.
Voy a intentar.
Sí, y ay, pues un año después digo, no, qué bueno que les hice caso.
Sí, tiene pues ya un año, fíjate, o sea, ya
sí.
bien que mal, pues ya ha ido avanzando y pues no sé, ¿te sientes contenta ahorita con este negocio?
Sí, sí, la verdad sí, de repente sí te dan como los bajones, uh-huh. pero pues, yo creo que a todo mundo nos pasa.
Sí.
Te da el bajón de si sí voy por buen camino, si sí lo estoy haciendo bien, ¿qué más tengo que hacer para que la gente venga? Uh-huh. Porque sí, o sea, hay días que no vendes nada. Y te agüitas, o sea, es como, chale, hoy vendí una galleta, ajá. ya. Y te empieza a entrar el estrés de todo, o sea, porque cada día cuesta estar aquí, entonces como que piensas que no vale la pena lo que estás haciendo, es cuando te da el bajonzote. Y es cuando dices, no, ya. O sea, yo en todo el año, yo creo que pensé cerrar aquí como 5 veces de que ya, suficiente.
Y más al principio, ¿no? No que agarraba sí, y así.
Sí. Sí, los primeros 6 meses fue como, no, ya, basta, esto no es para mí. Yo estaba en mi plan dramático,
sí.
como siempre, pero ya como que a la mañana siguiente decía, ya, está bien, vamos ya, a ver. Y ya, y empezaba a vender y yo, era puro drama mío.
Y luego ya se van acomodando las cosas. El otro día estaba viendo sí. un video que me salió ahí en Instagram, justo que dice la vida del emprendedor. Es como de que saltas un en un escaloncito y luego ibas para abajo y luego otra vez y luego vas para arriba y así, yo creo que así es sí, siempre, ¿no?
Sí, no es nada fijo. Nada es lineal, nada es fijo, o sea, te van a pasar muchas cosas. O sea, aquí me ha pasado de todo. Ay, no. O sea, me ha pasado de todo, o sea, desde que me han venido a sí. rayar. Ajá. Toda mi... O sea, sí. me han venido a echar pleito. Ya me rompieron el baño como 3 veces.
¿En serio?
Sí.
O sea, se han metido y todo.
Sí. Wow. Sí, y a veces eso es lo que tuve que aprender también, uh-huh. que a veces uno no tiene por qué ser tan buena gente. Uh-huh. O sea, la gente sí abusa sí. de que le das la mano. Sí. Entonces, o sea, un ejemplo lo del baño, pero uh-huh. me ha pasado más cosas que, pues, tú tratas de ayudar a la gente y uh-huh. pues la gente no lo valora.
Sí, o no responden de la misma.
Uh-huh. Y te hacen algo.
Qué mal plan.
Sí. O sea, y con un año apenas va eso. Yo quiero ver qué me va a pasar después.
Más adelante.
Estoy ansiosa.
De ver qué puede pasar.
Sí, ya, que saquen más cosas.
Oye, no, pero pues yo creo que en todo lo que hagas así, pues nunca es como lineal. Y por ejemplo, tú que, pues prácticamente, o sea, sí con el apoyo de tu novio, de tu familia, de tu papá y así, pues ahí están ellos siempre para ti, pero a fin de cuentas tú eres quien carga sí. con todo. Aparte, ahorita platicábamos de que tú estás aquí siempre al pendiente del negocio, ¿verdad?
Sí.
Y tú sí, preparas es que todo.
Hay que estar aquí.
Qué
sí.
padre.
Nada, lo único que sí tengo que reconocer es de que ya no puedo estar haciendo los pasteles, bueno, los panes como tal, uh-huh. o sea, el bizcocho, ya no lo puedo hacer yo siempre, porque es un trabajo pesado que uh-huh. ya mi cuerpo no lo aguanta. Uh-huh. Esa fue otra de las razones por las que se abrió aquí. Yo me iba a ir de Zacatecas.
Uh-huh. Ah, okay.
Yo no quería abrir aquí, o sea, el dinero con el que me iba a ir, yo me quedé regresada a Barcelona y uh-huh. me quedé enamorada de esa ciudad. Uh-huh. El dinero con el que yo me quería ir se invirtió en esto, porque un día me dijeron, no te puedes ir. Y yo de, no, ¿por qué? Y ya salió así como de, por cuestión médica, no. Lo que te pueda valer y te vayas es otra cosa, pero va de tu responsabilidad.
O sea, por cuestiones de salud no te podía...
Ajá, okay. Ya no me puedo ir. No puedo estar en una cocina acá como yo quería.
Ah, ok.
Entonces eso como que te da un shock, uh-huh. que dije, no manches, todo lo que estudié, todo lo que estuve ahí aprendiendo, uh-huh. ¿qué voy a hacer? Y ya no lo puedo aplicar. Y yo estaba así como de, ay, no, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Uh-huh. Entonces, pues sí, en mi bajón, de que no te puedes ir a donde tú quieres, hacer lo que te gusta, pues empecé a hacer pasteles. Y cada uno de los pasteles tiene su historia triste detrás.
¿Sí?
Sí, eso es lo más chistoso. Es un dato curioso de que cada pastel es una crisis existencial.
Como los artistas que escriben sus sí. canciones en cada tour. ¿Haz
de cuenta? Yo hago un pastel, hago un postre. No. O sea, me pasó algo triste. No voy a llorar. Voy a hacer un pastel. Así, que no me gusta llorar.
Ajá.
Se me hace como tonto. Yeah. Es que, digo, no vale la pena derramar lágrimas por eso.
Luego nosotros ahí con eso de querer ser bien fuerte, ¿verdad? Y yo puedo con todo.
Sí, también es una tontada también de uno.
Ay, y a ver, platícanos, sí. ¿me puedes platicar pues, de algo de algún pastel?
A ver, ¿y su historia? Ay, es que están bien padres, es puro chismecito. Mira, el de cerveza triple chocolate. Fue un día que yo me peleé con mi novio, que dije, ya no quiero saber de ti. En drama la niña. Entonces, estaba en drama queen y dije, no, ya, nos peleamos horrible porque tenemos relación a distancia.
Ah,
ok. O sea, eso que te digan, sí se puede, sí se puede, pero es muy difícil.
Sí, sí, es complicado.
Entonces un día nos peleamos, ya eran, manches, ya llevábamos muchos años juntos. Uh-huh. Entonces como que yo estaba así de que, no, pues ya valió. Uh-huh. Puse ese pastel. Y luego otra fue de que en el divorcio de mis papás salió el de zanahoria. Recuerdo muy bien.
Y tú así, ¿qué voy a pasar mañana para irme? Sí.
Así, tal Oye, cual.
Qué padre. Bueno, no qué padre que pasen cosas sí. malas, pero qué padre que tomes
uno lo canaliza.
Exacto, porque pues es justo eso, que hacia dónde canalizas tu energía y las cosas que te están pasando, y tú pues lo terminas utilizando para bien.
Sí.
Y para tu negocio.
Sí, es que es lo mejor, eso de sentarse a llorar no es lo mío. La otra es de que, por lo mismo que lo que estamos platicando ahorita, de que por salud no me pude ir, sale el lupus.
Así, sí, lo que me...
A resplandecer y yo.
¿Cuándo te...?
Hace dos años.
¿Hace dos años?
Ya van a ser 2 años. ¿O tres? Dos. Entonces ahí salió el red velvet y el cheesecake. Cuando me dijeron, no puedes hacer lo que te gusta. Hijos, no es
que
cierto.
¿Cómo que no puedo?
¿Cómo de que no? Vean. Y Oye. Empecé a hacer pasteles. Y dije, no, no, no. Y ahora sí ya... Ya de plano no da. O sea, una de las... De los síntomas. Una, tiemblas. O sea, cuando le tengo que escribir un pastel. Hijo, para mí es lo peor porque tiemblo. Lo escribo y lo borro como 3 veces. Porque la mano, el pulso es así. Y parezco maraca.
¿Pero ya te llega como en ciertos momentos o...?
Sí, sí, de hecho. Es más, cuando estoy estresada es cuando todo pasa. Y entonces, como que ya lo aprendí a manejar y todo, pero hay días que el cuerpo...
No, ya.
No, o sea, el cuerpo te dice que no y es no. Entonces, pues uno de los síntomas es eso, que tiemblas y que no tengo fuerza en las manos. O sea, ya el montar 3 pasteles seguidos,
ya
la mano ya se me durmió y espérate tantito, deja descanso y ya le seguimos. Entonces también eso es, o sea, cada uno de los pasteles yo lo sigo montando porque no, me niego a dejar de hacer las cosas que me gustan, aunque me cuesten tantito, pero yo los voy a seguir haciendo hasta que ya el cuerpo no me deje. Pero espero que se tarde. Pero sí, o sea, cada uno fue como que teniendo su historia. Ya de ahí en más, pues los demás van saliendo de que, ay, se me antojó. Pero aún así, bueno. Más que nada los panes, cuando hago pan, es cuando más enojada estoy.
¿Sí?
Sí, porque tengo un carácter también medio especialito, que cuando me hacen enojar es como, te quiero
muy impulsivo.
Sí, entonces digo, no te voy a decir nada. Ahí nos vemos, me voy a ir a hacer un pan y ahorita venimos y arreglamos. Casi, casi.
Oye, pero fíjate cómo, o sea, cómo estas cosas que dices, de las situaciones que no han estado como que muy bien en tu vida y así, o de los momentos que pues todos pasamos por cosas, ¿no? Pero la manera en que te digo que tú lo canalizas y también el hecho de lo del lupus.
Lupus.
O sea, que desde que te diagnosticaron ahí, pero ha seguido ahí persistente.
Sí.
Sí.
Esa es la idea.
Porque luego está lo que platicábamos, que está bien complicado, de que si a veces uno se detiene por miedo, imagínate ya cuando tienes otra situación y que tú aún así has estado ahí y bien chavita, digo.
No, y es que también otra cosa que me dijeron de que sabes que va a llegar un punto de tu vida que no vas a poder hacer muchas cosas, o sea, si no haces algo ahorita como para tener un colchón para tu vida adulta, o sea, sí, lo tienes que pensar todo, o sea, ya desde que te dicen tienes esto, ya tienes que pensar toda tu vida futuro porque no sabes qué va a pasar.
Sí, ¿y cómo has tomado tú en ese sentido por lo de la enfermedad?
No sé, es que te dan, o sea, sí hay días que me enojo, o sea, hay días que digo, maches, ¿por qué yo?
Sí, la típica, ¿verdad? Siempre se pregunta.
Sí, como de ¿por qué me tuvo que pasar esto ahorita? Entonces, pues... del día que me lo diagnostican, me quedé así como... Me dicen, ¿tienes lupus? Y yo, ok, ¿qué es eso? Lo investigué, pues ya resulta que tu cuerpo no funciona como debe de funcionar. Uno parece que está sano, pero no estás. O sea, es... Pero también como que me dio un alivio, pues, saberlo. O sea, me veo sana, pero no estoy. Todos los días te duele el cuerpo, todo el día estás cansado, te duele la cabeza, no puedes hacer muchas cosas, no me puede dar el sol. O sea, de que ir a la playa ya no está tan padre. Esa es una.
Sí, sí.
Entonces, como que me dicen el diagnóstico y me quedé como de, ¿qué voy a hacer? Pues lo investigué, digo, ok, esto sí lo puedo hacer, esto no. No me agüité, no nada. O sea, sí fue un alivio porque dije, ok, entonces ya por lo menos sé cuáles son mis malestares. Uh-huh. O sea, ¿por qué me siento mal siempre? Uh-huh. Entonces ya por lo menos sabes cómo darles por su lado.
Sí.
Para no sentirte tan mal. Entonces, como que ya me quedé pensándolo unas semanas. Uh-huh. Y ya hay mucha gente que me preguntó de qué, ¿cómo te lo tomaste? ¿No lloraste? ¿No te pusiste triste? Y le hago, mira, llorando no se te quita. Uh-huh. Entonces fue lo que más le he dicho a la gente. Sí. Llorando no se me va a quitar. sintiéndome mal, tampoco. Le hago, yo voy a seguir con mi vida. Nada sí. más que con pastillas.
Sí. Sí, porque luego vas y si te vas a acostar, a quedarte en tu cama, decir ya no voy a salir, pues de todas maneras no va a desaparecer. Al contrario, yo creo que más bien se va a fortalecer la enfermedad. Y luego me platicaba eso, ¿cómo fue que te diste cuenta de que tenías que ir al doctor? ¿O cómo es de que te diagnosticaron?
Me dolía el cuerpo.
Ajá. ¿Ya tienes mucho tiempo que te dolía? ¿O?
Sí. Sí, desde la carrera, de hecho. Sí, más o menos ahí. Bueno, o sea, los síntomas como tal del lupus me empezaron a los 18. Pero algo que tiene esa enfermedad es que no te das cuenta hasta que o está muy visible o te hacen el estudio así de que específico. Ajá. O sea, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, eso es lo gacho. Ajá. Por eso tardé tantos años.
Sí.
Pero me salían manchas en la piel, me daba el sol y te debilitas, o sea, como si te chuparan el alma. Entonces, ahí fue cuando dije, no, pues no está normal que me duele el cuerpo. Le digo, uh-huh. tengo 20 años y me duele el cuerpo. No, uh-huh. no, o sea, he sido una persona que toda la vida ha hecho ejercicio, uh-huh. que me cuido. Saldré a fiestas, pero no es como que cada fin de semana, sí, o sea, sí. no fumo, no tengo vicios como uh-huh. tal. Entonces, digo, ¿por qué me siento mal? Uh-huh. ¿Por qué no puedo respirar a veces? Uh-huh. Pues ya, yo en un dolor así de las manos... Voy al hospital, voy entrando y me topo al reumatólogo. Dije, oiga, qué bueno, o sea, me cayó del cielo. Uh-huh. Ah, le digo, mire, tengo tal, 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 tal. Me empezó a preguntar cosas aparte de las que yo no había notado. O sea, que dije, ay, oye, sí es cierto. ¿A poco todo tiene que ver? Y ya, pandemia. Ajá. Dice, a ver, quítate el cubrebocas. Y lo más notorio del lupus es el eritema malar. Que son las alas de mariposa. Uh-huh. Pues las traía a rojo vivo. Y me dice, ¿traes rubor o algo? Y yo, no uso maquillaje, solo uso protector solar. Ajá. Y me ve así. Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a hacer un estudio. Ajá. Para descartar. Y yo, ok. Mando el estudio a Guadalajara. Llegan los resultados. Nadie me dejó ver los resultados. O sea,
bien asustado, si estoy bien tranquila, por eso.
Yo no sabía ni qué estaba pasando en mi vida. Todos estaban así de que, no, a ver, ven, vamos a hablar, que no sé qué. Se armó un rollo. Uh-huh. Y yo así en blanco. Pues ya me lleva mi papá con el doctor. Me dijo, tienes que platicar con el doctor. Y yo, está muy grave, ¿o qué? Mi papá no me dijo nada. Uh-huh. Y yo, ay, doctor.
¿Tu papá es médico también?
Sí, no, mi papá, pero es traumatólogo. Ah. O sea, él me trataba los dolores de las manos como una persona... Ay, ellos no ayudan.
De verdad.
O sea, mi papá me trataba los dolores como si me hubiera dado un golpe o algo por su área. O sea, mi papá tampoco sabía qué onda. Uh-huh. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a platicar mejor con el reuma. Y yo, ok, bajo. Y me dijo, no, sí, tienes lupus. Saliste positivo en el uh-huh. en el reactivo, yo. Ah, ok.
Que sí.
Y yo así en serio, yo, ah, está bien. Uh-huh. Me dijo, ya, pues te tienen que dar todo el choro de que cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Uh-huh. Para mí buena suerte no cambió mucho.
Uh-huh. Qué padre.
Lo único que me dijeron, no te puede dar el sol. Uh-huh. Y eso me cayó muy gordo porque a mí me encanta estar como lagartija. Entonces, pues sí... Me empezaron a decir, ¿sabes qué? Te van a empezar a pasar cosas. Uh-huh. No te extrañes, pero es normal. Y yo, o sea, es normal que me sienta mal. Me dicen, para ti sí. Y yo, órale pues, ok. Pues sí, empecé con el tratamiento y todo, pero literal desde que abrí aquí, no he podido pararme a hacer ejercicio como lo hacía antes. Ajá. Porque el cuerpo no me da. Ajá. Y no, o sea, me duele el cuerpo, me siento cansada. A pesar de que ponle un día que no esté tan cansado de aquí, aún así no puedo. Ajá. Porque el cuerpo no...
Sí, porque tú ya gastaste mucha energía también en esto de tu de negocio, de estar atendiendo y demás.
Sí, entonces lo mejor que puedes hacer para no sentirte tan mal es dormir. Uh-huh. Y si puedes, porque tienes insomnio. Uh-huh. Otro síntoma, está horrible, es como todo contradictorio, uh-huh. pero pues es que sí, o sea,
lo que el lupus se trata lo que no puedes.
Uh-huh. de una enfermedad del sistema inmune. Ajá. Uh-huh. Que pues el sistema inmune es para cubrirte de todo. Sí. Pues este se confunde, por así decirle. Uh-huh. Ataca las enfermedades, a veces, pero te ataca las células buenas. Entonces te va atacando por dentro. Entonces, pues se te va a todas las áreas del cuerpo.
Y cuando estabas tú estudiando, incluso cuando estuviste fuera de Zacatecas, así nunca tuviste como una crisis y de que me siento mal, pero ya me siento muy mal, más de lo normal.
Sí. Sí.
Y en esos momentos no fue como de que te atendiste, nada.
Dormía. Y es como de que, ay, nada más me siento cansada. Ajá. Me dormía. Pero yo dormía 2 días seguidos. O sea, era como de... ¿Por qué esta fatiga tan cañona? Y luego, pues, mi lupus lo tengo también en la piel. Uh-huh. Me empezaron a salir brotes como acné, pero horrible. O sea, parecían llagas. Y muchas manchas en la piel. Y empecé con los dolores articulares. Que es como que lo que más te detiene muchas cosas. Porque es muy cansado estar haciendo algo. Y te duela. Algo tan común como agarrar una cuchara, te duela. O sea, es como... Chale, ¿ahora qué?
Sí, sí.
Así es.
¿Y cómo va a estar el día?
Uh-huh. O sea, literal, todos los días ya despierto como de... A ver, ¿qué? ¿Qué va a ser hoy?
¿Qué me tienes preparado para mi vida? Y entonces, o sea, por ejemplo, aquí cierran ya tarde, ¿no? O sea, tú vienes a cerrar y luego te tienes que acostar no tan tarde para poder estar el otro día... Pues el pie del cañón, ¿no? ¿Cómo es esa vida tuya diaria para poder estar atendiendo aquí todo y todo lo que haces?
Ay, yo me las arreglo. Uh-huh. Es que está cañón porque literal mi producción la mudé al hospital porque pues a fin de cuentas yo sigo trabajando ahí con mi papá.
¿Con tu papá? ¿Me sigues apoyando? Okay.
Sí, o sea, le ayudo como tal. Ajá. O sea, a fin de cuentas sea administración. Uh-huh. O sea, mi carrera es administración y gastronomía.
Ajá, ok.
Pero de medicina no sé nada. Uh-huh. Le estoy aprendiendo.
Ajá.
O sea, entonces yo en las mañanas me levanto, voy al hospital, subo a mi producción. Tengo una chava que, la verdad, me salvó. Porque aprendió a hacer las cosas muy rápidas. Entonces, si un día yo no puedo levantarme, ella...
O sea, ya tienes todas las cosas para hacer tus pasteles y eso, ¿cómo?
Sí, o sea, mi cocina la tengo hasta arriba del hospital para poder estar en los dos lugares al mismo tiempo. O sea, subo y bajo. Uh-huh. Entonces estoy ahí de que veo unas cosas del hospital, lo que haga falta que yo haga, subo, ponte un pastel, vámonos, y traigo los pasteles aquí a la cafetería. Me quedo aquí un rato... Hasta la hora de cerrar. Y me voy a mi casa. Mira, la mañana otra vez. O sea, todos los días así. Menos los fines de semana. Los fines de semana es como, vamos a descansar. Ajá. Esos fines, o sea, los fines de semana no tomo pedidos. Ajá. No le hago caso a nadie porque digo, voy primero yo.
Sí, no, o sea,
eso de ser un esclavo de tu empresa tampoco está tan padre. Ajá. Porque, oye, pues también se vale descansar. O sea, lo que hiciste en toda la semana, disfrútalo. Uh-huh. Y pues por lo menos descansa un rato. Todo el mundo nos lo merecemos.
Sí, oye, y luego estaba viendo que tú también luego te hacen pedidos de otros lugares, ¿verdad? Fuera de aquí de SAC.
Sí, eso está bien.
Y tú
bien
también
padre.
Vas y los llevas y todo.
Sí, sí. Es que me quedé con muchas amistades buenas en Aguascalientes. Uh-huh. Ah, okay. O sea, la verdad es que a veces me la paso mejor allá que aquí.
Pues es que es como tu descanso quizá, ¿no?
Sí, sí, cuando me dicen, ¿te la vives en Aguascalientes? Le hago, sí, pero es mi día de descanso.
Sí.
Cada 2 semanas es como, voy a descansar. Uh-huh. Y me voy y platico y voy a echar chisme, uh-huh, y a comer a un lado diferente, lo que sea, porque, uh-huh, me encanta comer. Uh-huh. Entonces, pues dije, si ya es tanto las vueltas que doy, uh-huh, y pues ya le llevo postres a mis amigos, pues, uh-huh, ¿qué más da?
Sí.
Entonces empecé a como que
a tomarte ese, pues, ese espacio,
sí,
para ti.
Sí, como que dije, uh-huh, ay, pues ya. Uh-huh. Si ya abrí una pastelería, que no me vaya ya a vender.
Y ahí abres, sí, la segunda.
Sí, yo no sé qué me pasa, pero no sé decir que no. A todo, uh-huh, digo que sí y hay que hacerlo y, sí, vamos a hacer esto. Yo todo el día trato de estar así, sí, porque si no me aburro. Sí. Me vuelvo loca de estar sentada. Sí. O sea, necesito estar todo el día moviéndome.
Y ya el momento que es descansar, pues es descansar.
Sí.
Qué padre. Sí. Oye, entonces fíjate, o sea, con todo lo que nos cuentas, todo el proceso de cómo ha nacido esto que ya... Bueno, a mí me contaste, pero ya no aquí, tanto a las personas que nos van a ver y eso, de cómo fuiste armando todo esto, porque ahorita te decís como una mezcla, como entre vintage, moderno.
Sí, es que este fue como un rompecabezas de que, uh-huh, un día vi el piso y me gustó, lo compré. Uh-huh. Mi novio vio, uh-huh, el mueble verde, uh-huh, y lo compró. Vi unas lámparas y, ah, ok, ya esto, uh-huh, tenía una vitrina, la puse, uh-huh, los muebles que tengo como barra son la caja de un, uh-huh, equipo del hospital.
Aquí también está, sí, presente el hospital y el,
sí, sí, sí,
Bake Shop
presente. Todo ando. Entonces sobraron las cajas de los equipos nuevos que compramos para el hospital, uh-huh, y le pregunté a mi papá, oye, ¿qué le vas a hacer? Me hace, no, pues eso ya ahí se queda si se ofrece. Uh-huh. Y yo, ya se me,
sí,
ofreció.
Sí, ya se me ofreció.
Le dije, quiero la barra de mi cafetería. Uh-huh. ¿Se puede? Me hace, ah, me hace, qué raro, pero va. Agarré mis maderas, se las di al carpintero, uh-huh, le dije, haz las negras, uh-huh, hazme mi barra, uh-huh, y ya, llego, me las puso y ya. Todo mundo que la ve dice... ¿Cómo que eso era una caja? Y yo, sí, era una cajota.
Entonces sí ha sido como una mezcla de todo.
Sí, pero es que fue como... Nos fuimos inspirando como en varios lugares, uh-huh, que fuimos. Porque, uh-huh, estando en Barcelona, uh-huh, mi novio se va conmigo, uh-huh, 2 meses. Uh-huh. Y pues dije, ya estamos acá. Uh-huh. Y vamos a cafecitos, uh-huh, todos los días. O sea, vamos a conocer lugares nuevos todos los días. Uh-huh. Y fuimos a... En Barcelona, en el centro. Luego fuimos a París. Nos quedamos ahí 5 días. Pues 5 días que estuvimos de cafetería en cafetería. Así, todo el día. Entonces como que fuimos viendo cosas diferentes, bonitas. Que dije, oye, ¿esto aplica ya? Esto, uh-huh, quedaría muy padre. O sea, nosotros suponiendo que en algún momento íbamos a hacer algo. En ese momento todavía no sabíamos nada. Y cuando empezamos a armar todo esto... Estábamos así como en lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Que no sé qué. Me dice, ¿te acuerdas en el café de tal, que no sé qué, vimos esto? Uh-huh. Y yo, ¡ay, sí! ¡Ay, vamos a buscarlo! Y salía esto, y salieron las lámparas así, y, o sea, nos lo fuimos como, sí, ingeniando para que todo quedara. Y dije, yo no quiero algo común, o sea, quiero algo mío, que en cuanto lo entres y lo veas, digas, ay, sí, es de Lili. Como lo hacen con los pasteles, ya me, uh-huh, da mucha risa, porque mi hermana siempre me dice de que, es que pruebas algo tuyo y lo ya único que sabes para explicarlo es decir, sabe a Lili. Y yo, qué raro. Y dice, pero es que tienes un sabor muy diferente, uh-huh, a los demás. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo también en el lugar. Que la gente entre y diga, ay, esta se plasmó en el lugar. Uh-huh.
Yo creo que, y si me permites decirlo así, Lili, yo creo que más bien tu proyecto se fue horneando desde hace mucho.
Sí, sin saberlo.
Sí, sin saberlo, sí, se fue construyendo, porque quizá lo que tú comentas que iban a cafés y eso, quizá era como por si en algún momento lo hacemos o como, sí, en algunos años y de pronto aquí está, ya, sí, tienes un año con él. Oye, Lili, ¿cómo ha sido como el proceso también para ti? Como sí, como joven, pero también como mujer. Porque luego ya ves que es muy de que una mujer emprenda un negocio y más, porque tú estás bien joven. O sea, ¿te has topado, sí, con alguna situación que, que por ahí esté medio incómoda.
Sí, te quieren hacer menos.
Sí. Sí te ha pasado.
Sí, 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 sí. O sea, es que la gente es mala a veces. No sé si sea envidia, no sé cuál sea su problema. Todavía no lo logro entender. Pero dije, ay, voy a abrir una cafetería y vendo pasteles y no sé qué. Y la gente es como de, ay, son pasteles y ya. Y yo, y un día sí me la creí y dije, sí, es algo muy simple. Y no es cierto, no es cierto. O sea, el hacer algo que para la gente no sabe lo que hay detrás, pues sí, para cualquiera es fácil decir, ay, sí, pusiste tu negocio y vendes pasteles y es muy fácil. No es cierto. No es cierto. O sea, dejando de lado la enfermedad, lo que tú quieras, de que si estás cansado o no, es muy difícil tener que lidiar con la gente que te quiere minimizar, que te quiere hacer,
que no va a valer para la un pena, lado,
o sea, como de, ay, ¿a poco cobras tanto por esto? Sí, te estoy cobrando lo que aprendí.
Exacto.
Te estoy cobrando algo que las recetas salieron de aquí, o sea, se escucha sangrón, no sé cómo la gente lo quiera tomar, no lo digo en mal plan, pero la gente tiene que aprender a valorar el esfuerzo de la gente también. Y es algo que en Zacatecas no lo hacen. Se prefieren ir a Aguascalientes
a comprar cosas más caras,
a comer cosas iguales que las que te pueden vender aquí en Zacatecas, pero porque están en Aguascalientes, ahí sí vale la pena. Exacto. En Zacatecas no. Y todo mundo, yo creo que lo que más gordo me cae de la gente, y que si se los voy a decir,
exprésate,
es que digan, Zacatecas es un rancho. Y no, el ranchero eres tú por hablar así. O sea, Zacatecas tiene muchísimo potencial, es una ciudad bonita. Hay gente que de verdad le gusta trabajar, que le está poniendo empeño a lo que está abriendo, abrir cosas nuevas, que no te dé miedo abrir un lugar, pues ya es bastante. Pero nada más porque Zacatecas, no. Sí. La gente no sale, la gente prefiere irse a otro lado que estar aquí, que salirse a caminar al centro. La gente no conoce Zacatecas.
Sí.
Yo me puse en esta plazuela y la gente no la conoce.
Sí, es lo que me comentas. Y sí, fíjate que mucha gente no la ubica.
Como, ay, la plazuela de García, ¿dónde es eso? Y luego, oye, es atrás del Museo Rafael Coronel, que ni se saben el nombre, es el Museo de las Máscaras. Es como, sí. No, o sea, hay que salir más y conocer Zacatecas. La otra, me dicen, no, es que no me quiero meter al centro. Y luego, no te tienes que meter al centro, te puedes venir por arriba, bajas por la Fayuca. ¿Qué es eso? ¿Por dónde? Y es como, ¿no que sí conoces tu ciudad? O sea, es como, por Dios, o sea, agarren la onda de que cómo es posible que te sepas mover mejor en otra ciudad que en la tuya. Que no sepas lo que hay en tu ciudad. Que mejor presumas gente de otros lados que gente que tú conoces. Sí. O sea, hay mucha gente que bueno, sí, cuando abrí, no venían. Y yo de, ¿por? ¿No como muy amigos?
Sí,
porque los amigos son los primeros que te dicen, claro que sí, no es cierto, no es cierto. No. Yo, la gente que vino el día de la apertura, es gente que voy a tener en mi corazón toda la vida, porque es gente que sigue viniendo.
Exacto.
Es gente que sí me echó la mano, que si se me atora algo me ayudan. Y mucha gente que me dice, ay, qué padre, no son ni para compartir un post.
Exacto.
Que dicen, o sea, de verdad, no sabes, se escucha muy tonto, muy trillado, lo que quieras, pero ya nada más que te compartan una foto de la que tú subiste ya haciendo tu tontada,
¿sí?
Ya te ayudó,
sí.
Pero la gente no entiende eso, y a veces no sé por qué sea, pero...
Pues pareciera como de que siempre entre nosotros buscamos, no sé si estar en competencia, no sé, pero en realidad... Pues no generamos nada positivo, ni si no estás ayudando, tampoco estás generando algo positivo para ti.
No.
Pero es cierto, y tienes mucha razón, Lili. O sea, ¿cuántas veces no andamos ahí promocionando negocios de otras personas, de otro lugar que ni conocemos? Y entre nosotros no nos apoyamos. O sea, está bien incoherente.
Sí.
Y justo lo que tú decías, o sea, prefieres irte a otro lado porque
está
por estar
en
fuera
otro
de
lugar.
Exacto, por estar fuera de Zacatecas ya es mejor. Pero terminas, o sea, hasta pagando más, estás en otro lugar donde también ya es un costo extra de lo del viaje. Si quieres hacer otras cosas, está bien, o si tienes como de que alguna un viaje programado ya o lo que sea. Sí. Pero si estás en Zacatecas y, o sea, a veces ni siquiera...
La gente no sabe hacer nada más que ir de antro.
Sí.
Es como de que...
Sí.
¿Por qué a fuerza hay que ir siempre a un bar, a una otra? No digo que esté mal, o sea, está bien. Pero en la tarde, salte a caminar y conoce tu ciudad, ve lo que hay. Porque de verdad, o sea, no lo digo por mí, pero aquí en el centro hay negocios nuevos muy bonitos, muy padres, que te ofrecen algo diferente. De hecho, yo trato de tener aquí un pedacito de gente que me busca. Le digo, sí, claro que sí, o sea, ven, vende tus cosas, o sea, el chiste es ayudarnos entre todos. Sí. Pero si la gente no quiere salir, está muy difícil sacar a la gente de su casa a veces, porque... Sí. No sé, sí entiendo el tema de la seguridad, es muy feo. O sea, la neta es que ahorita como está Zacatecas, pues claro, o sea, yo todos los días que cierro a las 10 de la noche...
Con el miedo.
Manejo como loca hasta llegar a mi casa.
Sí.
Porque pues, no sabes. O sea, y no me ha pasado nada, nunca he visto nada. Pero...
Pero siempre estás con el miedito.
Sí, claro.
Sí.
Hasta en el momento de que yo estoy... en la puerta cerrando con candado, estoy volteando todo el rato hacia atrás, que alguien no me esté viendo o algo, porque da miedo. O sea, sí da miedo, y más como mujer, o sea, está muy gacho, porque ahorita este mes tuve ese detalle, que vino un loquito y se me metió a gritonearme, pero solo es conmigo. Me ve a mí y viene a atacarme a mí. Sí, está muy feo este...
Sí, las cosas que luego...
Está feo, o sea, que estás con el miedo. Y para mí mala suerte, cuando me asusto, me da una garrotera y las manos se me duermen. Entonces me da mucha impotencia, que sé que no me puedo defender. Ese es otro tema, o sea, que sabes que no vas a poder hacer nada. Y pues sí, le habló a la policía, vienen por él. Pero a los 3 días lo sueltan y vuelve a venir. Y ponle tú, es una persona de un caso especial... que no puedes hacer mucho, pero hay muchos más casos en que tengo amigas que las han seguido, que les han hecho cosas, que uno no puede estar viviendo con miedo.
No, y a fin de cuentas, si dices, o sea, si es una situación especial, o la persona quizá no está como tan bien de sus facultades, pero ¿hasta cuándo va a reaccionar las autoridades? ¿Hasta que ya le hagan algo muy fuerte?
Exacto.
No, sí está muy caro, pues definitivamente son muchas cosas y lo decías tú, pareciera que es fácil tener un negocio, ay, ya tiene negocio, seguramente hasta le va muy bien o hasta ahí están en lugar de apoyar, pues están ahí como de que, pues, fregando.
Es que hay mucha gente que te dice de que quiero que te vaya bien, pero no mejor que
mejor
a mí.
Mejor que mí, exacto. Sí, y lamentablemente, y esa mentalidad, pues, es triste decirlo, pero... pues nosotros estamos así como sociedad, porque en muchos aspectos, porque nosotros mismos vamos orillando a que así sea, pero pues nada, yo creo que es muy padre justo compartir esto, Lili, contigo, y de eso se trata Podmax, que espero y ahí nos sigas visitando ahí nuestra página en YouTube y en Facebook y demás, para que, digo que de eso se trata, lo que nosotros hacemos, pues tratar de ver más como que hay más allá de un personaje o de un posible cargo, de un posible, no sé, personaje que puedas tener y conocer más allá a la persona y lo que hay detrás, porque, por ejemplo, ahorita tú nos platicabas de todo lo que ha ido pasando y yo sigo con lo de que a tu corta edad, todo lo que ha ido generando, pero... ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo a veces está difícil? ¿Cómo a veces está un poquito más fácil? ¿Fluyen más las cosas? Sí. Pero pues el chiste es mantenerte
ahí,
persistente, y seguir como pues dando lo mejor para que funcionen las cosas, ¿no?
Sí, ya... Bueno, uno le echa ganas y la verdad es que no me sé quedar quieta tampoco. Ya tengo estoy trabajando con mi papá. Y también próximamente vamos a abrir un restaurante, mi novio y yo, ahí en Colinas del Padre.
La combinación de tú y
todo. Sí, ya por fin se logró hacer una combinación de los dos, pero ya eso luego ya lo voy a estar subiendo, porque todavía está en proceso. Va a estar padre.
Muy bien, pues para que te sigan ahí en tus redes, para que, si gustas tú comentarlo, para que estén ahí al pendiente.
Bueno, la página de la pastelería es le.bakeshop y mi perfil privado en Instagram es Lilian Enríquez. Entonces, cualquier lado me encuentran así. Es muy fácil.
Muy bien. ¿Hay algo que quieras decir a los jóvenes, a las personas que luego tienen ahí en la mente algún proyecto y no se animan a hacerlo?
Ay. Es que creo que está un poco fuerte.
Sí.
Porque siento que para tú animarte a abrir un negocio, tienes que estar decidido a que la vida de patrón, por así decirle, no está tan padre.
Sí, ¿verdad?
O sea, hay días de desvelo, hay días de trabajo extra. Mucha gente piensa que porque tú eres el jefe, tú eres el dueño, trabajas menos. No es cierto, no es cierto. O sea, estás tú todo el día pendiente en eso. Aunque no estés aquí físicamente, estás pensando qué sigue, qué voy a hacer, falta esto, porque todos los días pasa algo. O sea, ayer se me fue la luz y lo tuve que arreglar en el momento. O sea, no es tan fácil. Sí tienes que estar dispuesto a de que si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Y eso es para todo. O sea, yo digo que para todo en esta vida es, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y con, no sé, con buena voluntad.
Sí.
Que hay gente que lo hace solo por dinero.
Sí.
Y es como, no, nunca funciona así. O sea, si tu motor es ganar dinero, ya estás mal. O sea, hazlo porque te gusta, porque es algo que te apasiona, porque sientes padre compartirlo con alguien más. O sea, yo vendo mis pasteles porque de algo tengo que vivir, porque pago una renta. Pero a mí me encanta cuando la gente prueba los pasteles y esa cara de...
Ay, porque no, eso es
para mí es lo mejor, o sea, me encanta que me lo digan, me encanta así como que lo compartan y todo eso, porque es bonito. O sea, la neta es que con ese simple gesto dicen, sí, o sea, uno piensa, sí vale la pena lo que estoy haciendo. O sea, vale la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de esto.
Sí.
Con eso de la gente.
Sí.
Entonces, sí tienes que saber que a la hora de abrir un negocio va a haber días que no va a salir como tú quieres. Que vas a estar ahí y de todas maneras, si tú estás consciente de eso, adelante. O sea, no tienes por qué tener miedo. Es lo padre.
Sí, yo creo que cuando haces las cosas porque te gustan y con amor, yo creo que ya lo demás se va dando por consecuente. Porque pues ya lo hemos platicado mucho y yo creo que ya... A lo largo de cómo nos fuiste platicando de cómo se construyó todo esto, pues es un claro
toda
ejemplo,
la historia,
¿no?
Caótica detrás de...
Así que ya saben, para que vengan a visitar Bake Shop. También tienes pedidos hasta su casa, en línea, ¿cómo?
Sí, o sea, hago pedidos personalizados. O sea, si ustedes quieren venir a comprar un pastel porque... pasa, se te ofrece un pastel así, aquí siempre hay pasteles enteros, pero también hago personalizados, he hecho para bodas, 15 años, primera comunión, o sea, de todo, me encantan los pasteles grandes, se ven tan padres, pero si se ofrece, solo que sí me lo tienen que decir con tiempo, sí se los llevo a su casa. Pero es con tiempo, no el mero día, porque me ha pasado de que ya es la hora de entrega y ¿me lo puedes traer?
Y yo, tú, no tengo.
No, no puedo, o sea, mi día es muy ocupado, entonces no es por mala onda, pero es que a veces no se puede, o sea, hay veces que digo, va, te lo llevo.
Cuando tienes chancecita de...
Sí, pero es muy raro, o sea, a veces ni siquiera yo entrego los pasteles porque llego, los dejo y me voy otra vez a seguirle.
Sí.
Entonces también eso... pasa.
Pues ya saben, para que hagan sus pedidos con tiempo y también cuando quieran venirse a echar un chismecito,
un chismecito aquí
una
estoy.
Reunión o demás, aquí está muy cómodo y aparte pues la mejor atención aquí con Lili.
Si quieren chismecito, aquí hay.
Pues muchas gracias, Lili, también aprovecho para agradecer. Hoy casi siempre nuestro set de grabaciones en Galena, ahí agradecer mucho y que sigan su página también, igual a Infection Productions de Julián Herrera, que también pues es la persona que siempre está a cargo de toda la producción. Y pues nada, esperamos que nos sigan ahí en los próximos episodios y que tú también estés ahí al pendiente, Lili. Sí. Fue un gusto y un placer aprender de ti.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bye.